pero a mí me gusta hacer lo que yo estoy haciendo. Estoy feliz.
Le pedí a Lito que le regale hoy, Solo se trata de vivir, y él me dijo que sí, que iba a venir a cantarla y quiero que usted la escuche y que si quiere compartirla, me encantaría.
¿Cómo no?
Bueno. ¿Sí? Gracias,
Lito. Yo canto medio tono, yo canto más bajo que lo que hace.
Ay, qué lindo.
Yo tengo preparado un ritmito.
Bueno, qué encuentro, ¿eh? Este, de verdad, verdad, es la primera vez que se produce. El delito con Mercedes.
Bueno, no sabía esto, seguramente debe ser Alicia Petty quien lo trajo a Badía, una vez más, lo recordamos. Acá entrevistando a Lito Nevia, que es nuestro artista. Hace un rato, Lito, muchas gracias, es un honor tenerte aquí. Nosotros creemos que, como cree el resto de la humanidad, me parece, ¿no?, que los artistas ennoblecen la vida, ¿no?, hacen más civilizada las sociedades. Y Lito es de esos artistas, un tipo que cambió la historia de la música en la Argentina, fantástico, ¿no? Yo me acuerdo, a propósito de esta conversación con Badía, una vez una conversación tuya con el negro Guerrero Martínez, que te quería hacer cantar canciones clásicas tuyas, y vos no querías.
Sí, 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 sí. Sí, yo tuve una época muy chivo así, que yo me enojaba, ¿viste? Y por algunos lugares me dejó una fama como de ogro, ¿sabes? Porque había gente que lo tomaba como que yo era un negador del pasado. Y no, ¿qué va a ser negador? Lo que pasa es que yo tuve esa suerte, ¿viste? Con algunas canciones que han tenido tanto éxito y en mi vida tan jovencito, tan precoz.
Sí.
Y yo tenía lo mismo que tengo hoy en día, tengo ese carácter, esas ganas de meterme en hacer cosas nuevas y experimentar y tocar y fusionar la música. Entonces yo decía, si me quedo prendido con estas canciones que se han hecho tan populares y que recién tengo 18 años, me va a pasar eso que a mí no me gusta, que se dice en el ambiente cuando dicen que puso el kiosco.
Claro, sí. Entonces, hay
yo lo respeto, viste, de pronto hay otra clase de artistas, de intérpretes, que a lo mejor se pasan 50 años de su vida nada más que cantando dos canciones que son las que han tenido más populares. Entonces, bueno, yo no es mi caso, me gusta siempre mezclar. Y bueno, y entonces durante 10 años más o menos me puse firme, pero era tremendo porque tuve varios problemas, como el que me contás de Martinez. Tuve uno también una vez, me acuerdo, con la señora Pinky en un programa de televisión, donde ella también así muy, muy agradable, mirando a la cámara, le decía a la gente, y él no se va a ir sin cantar tal y cual canción, y yo no la canté, quedé, no, y, claro. Y se puso mal la mujer conmigo, ¿sabes? Claro, yo fui a capa y espada, ¿viste? Pero después pasó ese tiempo y he grabado tantos discos metiéndome en los terrenos que he querido, porque he grabado de bandas sonoras de película, discos más abrasilerados, algunos discos que tienen que ver con la rítmica del folclore, mucha improvisación, rock puro, he grabado tantas cosas. Entonces digo, bueno, yo ahora no tengo problema en tocar la canción que me pidas, porque realmente ya se sabe cuál es mi manera, mi estilo, mi forma, y no me siento como que estoy utilizando algo ni del pasado ni de tiempos remotos, ¿no?
¿A brasileñado dijiste? Encima, ¿no? Pero el tiempo es corto. Este disco, explica Pebetas,
Ganó un premio Gardel ahora hace poquito.
Sí, hace un par de semanas. Es un álbum que hicimos el año pasado con Silvina Larré, nada más que con un solo motivo, que era el de grabar un álbum dedicado a este compositor que queremos tanto, brasileño, Antônio Carlos Jobim.
Sí, y bueno, cambió entonces, la historia de, ¿qué te parece? De la música, claro, en Brasil. Entonces, y dijimos, en el continente.
Sí, y empezamos a buscar canciones que nos gustaban del tanto vasto repertorio que él tiene. Y nos armamos un disco donde las cantamos a nuestra manera, a veces en portuñol, a veces en portugués, a veces en inglés, a veces en castellano, pero están las melodías, muchas clásicas del Tom Jobim. Y bueno, y lo hicimos como para sacarlo como un disco de catálogo por el puro gusto de hacerlo, pero bueno, tuvimos la suerte de que lo eligieron como premio Gardel a mejor disco tributo. Y eso nos trajo 3 o 4 conciertos, presentación. Uno que ya lo hicimos en la Usina del Arte, que salió muy bueno, hace un par de meses. Después, hace poquito, fuimos a Rosario, de donde somos,
sí,
Silvina y yo.
Claro.
Y ahora nos vamos el martes a tocar y presentarlo en la Feria del Libro de La Rioja. Así que algo
seguís
que no pensamos.
Pate perro, seguís andando por todas partes.
Es que es inevitable.
Es inevitable.
Hay que
no
ir.
Sos
primero,
un cómico de la legua.
Sí. Primero que es la pasión de uno, es el trabajo de uno, y es la manera de seguir desarrollando la propuesta de vocación de la música. Por seguir saliendo y tocando es que uno sigue manteniendo contacto con gente, nuevas generaciones que se mezclan con la música que uno hace o que ha hecho, y también es lo que me permite volver cargado y decir, bueno, ahora grabo este disco, grabo el otro o produzco este. Siempre en los viajes aparecen nuevas ideas que finalmente otros viajes. Por ejemplo, ahora me fui a tocar hace 10 días a Chaco, ¿no
es
cierto?
Chaco,
toqué
sí,
Chaco,
una gripe ahí.
Me pesqué una gripe bárbara. Pero bueno, me fue muy bien en todos los lugares que toqué. Toqué en Chaco, toqué en Corrientes, toqué en Posadas.
Sí.
Pero me vine con una cosa muy...
Yo te vi una vez en Posadas, en Misiones. Infernal la cantidad de pibes y no tan pibes que
sí, sí,
que
va mucha sigue. Gente, muy sí. fanático ahí. Pero bueno, siempre también da que conozco gente, y la verdad que me puse a tocar con dos musicazos infernales que hay por ahí, que son los hermanos Núñez.
Sí.
Juan y Marcos.
Son un fenómeno.
Sí, y bueno, y arreglamos que era en agosto, vamos a grabar un álbum. Sumando también de la zona un gran percusionista que es Cacho Bernal.
Ah, Cacho Bernal, sí.
Sí,
sí,
y
sí,
vamos
sí.
a hacer en cuarteto un álbum, lo vamos a grabar en agosto y lo vamos a sacar antes de fin de año, y va a ser la inyección para en enero tocar en el Festival de Puerto Tirol de Chamamé, en febrero mira. En el de Corrientes y en marzo. Y bueno, y son puertas distintas, nuevas, que se abren y que también te vas a otras zonas. No me gusta solamente ir a los lugares a tocar y solamente, exclusivamente tocar la música que se conoce mía o que yo escribo. Me gusta lo de poder a veces fusionarme con otra gente. Y la mejor manera, cuando encontrás a alguien con quien te llevas bien, porque te gusta cómo toca o porque le gusta lo que vos cantás o tocas, es inmediatamente cranear un disco. Porque el disco es la aventura. Es decir, bueno, con este disco... Claro. Es el pretexto que tenemos para salir un poco y mostrarle unos meses.
Claro.
Y después cada quien sigue su camino y su historia, ¿no?
Claro. Es posible, no lo sé, no estoy seguro de lo que voy a decir, que tu historia o tu acontecer artístico tenga mucho que ver con tus orígenes también, casi de cómico de las leguas, ¿no? Porque ustedes eran músicos.
Sí, con mi papá y mi mamá.
Los
sí,
nevios,
eran,
¿no? Los nevias.
Sí, éramos como una especie de músico ambulante.
Sí.
Inclusive también estaba mi tío, el hermano de mi vieja, que tenía su muñeco, era ventríloco, ¿no?
Ah, qué lindo.
Claro, claro. Entonces íbamos con el muñeco corchito.
Pero mira cómo me alegro, perdóname. Hoy te comparé antes que vinieras acá con Javier Villafañe, ¿no? El titular.
Ah, claro.
Y ahora veo que hice bien.
Claro, claro. Entonces hacíamos ese trabajo. Bueno, yo debutaba, lógicamente, yo tenía 8 años y ellos me subían. Por la vanidad de los padres mostrar el nenito,
y el orgullo,
el marciano, ¿viste? Y a mí me
toqué
daba
el violín, nene.
Una vergüenza, me daba que me... Yo lloraba todo el tiempo, lloraba, era impresionante. Entonces mi vieja me daba fuerzas y me decía, bueno, no importa, dice, sí, total, después que cantás la primera canción, dice, cerrar los ojos, te olvidás y ya no te paran. Entonces, y tenía razón, entonces yo llegaba a la primera actuación y la primera canción era un drama, llorar y llorar. Y entonces me preguntaban por qué llorás y porque me da vergüenza porque me miran. Yo si hubiera podido cantar con una cortina delante, ¿entendés? Y bueno, es el carácter de cada uno, ¿viste? A veces yo me asombro, ¿viste? Cuando veo otros artistas, por ejemplo, el otro día le contaba a un periodista amigo, y por ejemplo, yo veo a veces haciendo zapping en la tele o mirando, la vez pasada vi a, suponte, a Baglietto, que es amigo mío, que me encanta canta.
Sí, es muy bueno.
Bueno, pero lo veo al tipo que está cantando frente a una platea y él mira a la gente y sonríe mientras canta. Sí. Yo no puedo hacer eso ni en mi próxima reencarnación, ¿entendés?
Debe ser, hay una estirpe de artistas, aventuro, ¿no? Que me parece que a la que pertenece vos, por lo que veo, y también, aunque yo te he visto muy desenvuelto siempre, y me parece que yo Gilberto es parecido.
Sí, bueno, eso ya es el sumum total, sí.
Qué va.
Sí, a mí me agarra un asunto que está mezclado con una timidez. Luego, si yo me siento en confianza en un lugar, hablo como un loro y soy más histriónico, pero a mí, al comienzo, para mí salir a tocar es una responsabilidad, es una cosa, y me emociona mucho, entonces tengo que manejarlo con un poquito con calma, porque inclusive puedo llegar a entorpecerme por emocionarme, ¿no es cierto? Me preguntaban por qué generalmente cuando canto yo estoy con los ojos cerrados, porque trato de enchufarme en mi mundo, sí. no puedo cantar y mirar que la gente que está, la expresión de la gente me puede llegar a poner 12 horas a llorar.
Entiendo,
más.
Claro, sí. Claro. Había en el folclore, teníamos un querido amigo que tendrían que haberlo, en el mejor sentido de la palabra, explotado mejor, porque creo que era un muy buen cantante, que era el Chango Nieto, lo hacían festivalear mucho. Y cantaba con los ojos cerrados ese tipo. Mirá. También. Y para morigerar lo que era posiblemente una introversión o algo así, él decía que solo los abría en Tucumán para ver.
Claro, bueno.
Sí,
no sabe. Yo no le quiero agregar nada a esto. Lo que yo digo es totalmente real y bueno.
Está
lo
bien.
Voy llevando.
¿Y cómo andan el viento y la lluvia? ¿Siguen mojando y soplando en tus canciones? ¿Seguís componiendo?
Sí, por supuesto, sí. Siempre tengo músicas nuevas que voy haciendo. Siempre estoy grabando 2 o 3 álbumes paralelamente. Claro, con distintas ondas de tímbrica sonora, ¿no? Uh-huh. Ahora terminé de grabar un álbum con una banda rockera que me uní a ellos por este año, grabar ese disco y tocar en algunos lugares, que es una banda que se llama Pez.
Ah, Pez, sí. Sí.
Y bueno, ahí me uní como organista y cantor y grabamos un disco que suena muy bien y que lo vamos a tocar en 3 lugares bastante masivos en el año. Uno de los lugares va a ser en octubre, que se reedita aquel festival Barrock.
Sí,
bueno, vamos a tocar en la noche de inauguración, allí el 14 de octubre. Vamos a tocar también en otro lugar grande, en Rosario, el 9 de septiembre. Bueno, ese es un proyecto. Después tengo otras cosas que son distintas, como lo que te conté de los hermanos Núñez. Y bueno, y así se va. Yo siempre tengo una libreta con una cantidad de, no les llamo sueños, de cosas que quiero hacer. No les llamo sueños porque estoy quizás mal acostumbrado, que lo que hago es ponerme a laburar sobre las cosas y al final las haces.
Claro, pero te pones a laburar y te salen cosas fantásticas, ¿no?
sí, pero digo, pero me lo pongo como una premisa de que, bueno, el año que viene quisiera hacer tal disco. Uh-huh. Y no espero que suceda otra cosa para hacerlo. La verdad que tiene que suceder porque la estampida lo da uno si uno tiene ganas de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y así me voy metiendo un poco en la cosa.
Uh-huh. Y vos también, me parece, pregunten si quieren, chicos, vos tenés una gran diversificación y no te encasillás fácil, sos un rocker,
sí.
Eso está claro. Pero le has metido al folclore,
a mí me gusta.
Sí,
me gusta mucho conocer las otras músicas y las veces que dije, bueno, voy a hacer algún tema de otro autor, en folclore o tango, justamente, nunca lo he hecho con el criterio de, bueno, mirá, ahora también soy un tanguero, mirá qué piola lo que toco esto. No, yo, por ejemplo, sé que, y lo sé también por pianistas que yo he tenido la suerte de conocer, de producir, como el maestro Carlos García, como discos de Osvaldo Tarantino, de pianistas increíbles, que esa manera de tocar este género, el tango, como tocaban estos tipos, tiene un entretejido que es otra vida, no tiene que ver con todo lo que uno ha estudiado y en la música que uno toca. Entonces yo soy especialista en la música que de alguna manera humildemente he inventado, he creado de mis canciones,
claro,
de mis
claro.
cosas. Después lo demás, si me lo querés hacer tocar en el estilo que yo admiro de otro, no me va a salir. Y no me gusta encima tampoco tener que ni imitar mucho menos y eso. Entonces, ¿qué hago? A veces tomo alguna canción y la canto a mi estilo. A mi estilo es que respeto la línea melódica y su letra, lógicamente, pero yo le doy mi impronta, mi pasaje de acordes.
Entre otros, ¿no? Los discos que hiciste con Domingo Cura son a ese propósito, a
claro,
cantar a tu estilo, son
claro,
maravillosos.
Claro, claro.
¿No? Yo creo que le diste ahí al folclore, esta radio se llama La Folclórica, como sabés, pero pasamos de todo. Hoy había programado a ¿cómo se llama? Hugo Díaz tocando Gershwin.
Claro, 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 ¿no? Que grabó
así que toda la música está. Pero eso, hacer a tu manera esas músicas, es fantástico, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho.
Es el artista que manda, ahí es el artista el que manda, ¿no?
Me gusta mucho.
Es el pintor que hace, que usa sus colores. Bueno, ¿vas a tocar algo
claro,
para nosotros?
Dale. Me voy ahí.
Tenemos un piano ahí que hacemos lo posible porque esté bien, traemos la afinadora cada tanto, pero tiene sus dificultades. Nos visita, nos hace el honor de visitarnos Lito Nevia, que está sentado frente al teclado. ¿Ustedes no piensan preguntar nada? ¿Les dio un ataque de timidez?
No, no, no. Nos gusta escucharlos a ustedes.
Se me ocurrió tocar ahora con esta gripe de la que estoy saliendo, o sea que va a tener que ver con la tonalidad también que voy a tocar esto. Se me ocurrió tocar esta divina canción de Cuchi Leguizamón, porque justamente hace un par de días me llamaron para que se va a cumplir este año y se va a celebrar en Córdoba el centenario de Cuchi.
Y, así es.
Y uno de los días me han invitado, nada, para contar alguna que otra anécdota de los dos o tres discos que hicimos con el Cuchi.
Vos, claro. El empresario, eso de empresario, es casi gracioso,
sí,
que le grabó al Cuchi Leguizamón, es Lito Nevia. Impresionante, impresionante.
Bueno, mira, voy a tocar esta que es la que me gusta tanto, claro. Elogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, los ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa. Los ojos negros se azulan, el sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogía. Cara selenarina, la sombra selenarena, cantando y desencantando,
le entreveran las penas, cantando y desencantando. Se le entreveran las penas, viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla. Tarde. Es una dalia morena y cuando se hunde en la tarde, es una dalia morena, el sauce de tu casa te está llorando. Que te roban eulogía, carnavaleando. Porque te roban eulogía, carnavaleando.
Bravo. Hermoso, ¿no? Qué hermoso además el arreglo que haces con el piano, ¿eh?
Sí, me gusta tocarlo así porque yo la siento más libre. Y te digo, son formas que tengo de tocar a una de estas canciones de estos compositores que adoro, que para nada son, como a veces uno escucha, mirá el arreglo que le hice, porque a veces me aparece gente que dice, mirá, le hice un arreglo, no sé, a la comparsita, y voy, el tipo empieza a tocar y la comparsita no está más. Y de dónde, ¿dónde la pusiste la comparsita? Claro, no me gusta hacer un arreglo en cuanto a hiper sofisticarlo.
Claro, claro.
No me quiero apartar del el tipo de línea melódica que tiene esta canción, claro. Que ya es hermosa, divina, ¿no es cierto? Ni que hablar la letra de Castilla y eso.
Sí.
Entonces le voy abriendo un poquito o le cambio la impresión rítmica para acompañarme cantando, pero no me estoy yendo de lo que es el tema clásico, que ya per se es hermoso, ¿no es cierto?
Es muy linda la letra. Claro, tenía un muy buen casamiento el del Cuchi. Esa fue esa generación, ¿no?
Y los poetas, sí.
Con los poetas, con esos poetas. Y estos dos especialmente, ¿no?
Sí,
la idea de Castilla, de que se la roben para el amor, es maravilloso.
Sí, no, son tremendas las letras de Castilla. Ahí me estaba fijando porque también, este año es el centenario de Cuchi.
Sí.
Y el año que viene es el centenario de Manuel J. Castilla.
De Manuel Castilla, fue Premio Nacional de Literatura.
Y hace tiempo que tengo ganas, hace muchísimo tiempo, de un día meterme en la aventura de musicalizar algunas de tantos poemas que tiene
muchas, tiene al ocaso, maravilloso, el mundo de los trenes, en los trenes que ahí se metió Daniel Salzano, también el cordobés con Jairo, el mundo de los trenes, eso porque el padre era jefe de estación, ¿te acordás del tren de Alemania?
Sí.
Por ejemplo, es muy interesante, y él escribió ese libro, Andenes al ocaso. Yupanqui dice, una vez me contó, hace muchos años, él no tenía simpatías por el peronismo, obviamente, ¿no? Entonces, como estaba en el Partido Comunista, se fue, lo mandaba el partido, aquel partido, ¿no? La Unión Soviética, lo mandaron a Hungría, que era una república soviética.
Claro.
Y fue a sacar el boleto al tren, y en el boleto decía Perón. me persigue. Parece que en húngaro Perón es Andén.
Mirá, qué cómico, ¿no?
Bueno. Bueno, y ahí también, vos escribiste el Cuchilín, por ejemplo.
Sí, eso es como una improvisación en uno de los discos que hicimos de Cuchi, ¿no? Porque nosotros primero con Cuchi hicimos, con Manolo Juárez, hicimos un álbum que es el Cuchi tocando en vivo, en Rosario, el piano y contando anécdotas, que es fantástico.
Maravillosa.
Bueno, entonces él nos dio el ok para hacerlo y hicimos ese disco. Pero claro, cuando pasó el tiempo, nos llamaron para trabajar en una película, al Cuchi y a mí. La película que se llama La Redada.
La Redada.
De Rolando Pardo, de un salteño también.
Sí.
Y entonces en esa película, bueno, cada uno hace un papel simbólico. Él hace de un cabo militar que se la pasa insultando en la película. y yo hago de un ángel narrador que anda con una bicicleta, con unas alas, por el pueblo, mirando las injusticias que ocurren y esto y lo otro, ¿no? Y bueno, y esa música, además de las participaciones estas que salimos los dos, la música, la banda sonora la hizo Cuchi. Entonces tuve la suerte también, al estar ahí metido en la película, de producir la música y grabarla. Y es fantástica la música porque no solamente hay un pilón de melodías divinas de Cuchi, de las de típicas de él, sino que también hay la música que tuvo que hacer como de obligato por lo que sucede en la película,
claro.
Que de pronto aparece una banda de pueblo de esas del siglo anterior,
sí, claro.
Y con tuba, trombón, y teníamos
claro, como las viejas bandas de México,
claro,
hasta acá, sí.
Y para que sonara igual teníamos que buscar exactamente lo que se le había ocurrido a Cuchi. Bueno, era un desmadre total de producción y al final salió todo bien. Entonces cuando pasó el tiempo, ¿qué hicimos? La banda sonora esta de La Redada la sumamos al cassette que ya habíamos sacado del Cuchi tocando en vivo y nos quedó completo, que está hasta hoy en día, un álbum CD,
sí,
que es doble, ¿no es cierto? Sí. Que tiene el concierto en vivo en el 83 y que tiene la banda sonora de la película de La Redada.
Claro, vos encontraste ahí como productor, pero esencialmente como artista, me parece, como artista vos, al Cuchi como una vertiente de datos fantástico, cuando habla de los olores de Salta, de los colores, de los sabores de Salta, de las chicherías, toda esa cosa le haces hablar.
Sí, la verdad que el tipo era una anécdota en pie, ¿no? Vos te ponías con él y además de las ocurrencias y cosas graciosas cuando nos encontrábamos para grabar y todo eso, además su temática, tipo muy culto,
sí.
que de pronto hablábamos de cosas del folclore boliviano y de ahí saltaba, qué sé yo, Al Bambero, Stravinsky,
claro,
y sabía de todo, entonces bueno, era un gusto. Y siempre con esa picardía, esa onda de humorada que tenía, impresionante y además imprevisible, ¿no es cierto? Porque vos decías, bueno, mañana me tengo que encontrar con el Cuchi a tal hora, y podía ser o no.
Claro,
porque
sí,
no
sí,
sabía dónde
iba a andar.
Entonces, un día, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en las grabaciones, un día teníamos una grabación que era brava, ¿viste? Porque tenía que conseguir dos trompetas, un trombón, una tuba, para que sonara un poco como la bandita pueblerina.
Claro.
Y bueno, claro, tuve que inventarla, armarla con algún conocido y otro que no. Y vinieron cuatro tipos a tocar la cosa esa, pero que no se habían visto nunca en su vida. Y viste cómo es ese trabajo, si vos no tenés una confianza con los tipos, es un trabajo que si lo citaste a las 10, tenés que pagarle de 10 a 11,
sí, claro.
Y todo es así, bueno, tiene que ser, es bastante estricto profesionalmente.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, yo lo cité a los tipos a las 10, ¿sabes? Y lógicamente tenía que estar el Cuchi, porque el Cuchi tenía que dar la tónica exacta de la tímbrica de estos instrumentos de viento, ¿no? Y bueno, la gente esta hiper profesional llegaron 10 menos cuarto. Y yo rezando hoy que no vaya a fallar el Cuchi, que no vaya a fallar. Sí, la cuestión que son las 10 y el Cuchi no está. Son las 10 y cuarto, las 10 y media y el Cuchi no llega. Y yo tratando de entretener a los otros, porque si hubiera sido otro tipo de instrumento, me siento en el piano, el baterista se pone a tocar, pero acá que me voy a poner a tocar con el de la tuba, nada. Estaban esperando para hacer su parte nomás. Che, a eso de las 11 menos cuarto se escucha el timbre en el estudio, ¿sabes? Y nosotros corriendo a atender, a ver, ojalá que sea el Cuchi. Che, y cuando levanto y digo, sí, ¿quién es? Se escucha la voz del Cuchi a los gritos, como hablaba, ¿viste?
Sí, a los gritos.
¡Ah, grito! Así. Sí, sí, Cuchi, ¿qué pasó? Dice, no, ¿se hace? ¿Cómo se hace, Cuchi? Estamos hace una hora acá con la tuba, bueno. Menos mal que pasó y preguntó, ¿se hace? Porque si no, capaz que no iba.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión que ahí se metió y terminamos la grabación, increíble, ¿no? Pero
sí,
siempre
sí.
Había sucesos de esta naturaleza con el Cuchi.
Hace muchos años hice un programa para él en el Canal 13, tenía un ciclo ahí, dedicado exclusivamente al Cuchi, con algunas piezas desconocidas de él, entonces desconocidas, ¿no? Y que se han dejado de cantar. Y él... Fueron todos. Caldente hizo una escenografía exclusivamente para él. No fue.
Sí, sí. No, tiene anécdotas ahí que algunas, no sé si son la mitología, otras son ciertas, pero, por ejemplo, que lo vino un tipo a contratar para tocar por España.
Sí.
Y que no fue porque no había empanadas.
Sí,
claro,
sí,
cuando
sí.
Empezó a pedir, ¿qué va a necesitar? Y bueno, piano, esto, el otro, y empanadas, no, entonces no. No, no, gran personaje, la verdad.
Era cocinero y cocinaba música, ¿no? Sabía mezclar los potajes. Hay una cosa que dijiste recién que a mí siempre me pareció, no es ninguna originalidad, se me ha ocurrido eso. Vos cada versión que haces es nueva. No veo que repitas en general, me parece, ¿no?
Sí, es una manera que sin querer me fue saliendo de muy jovencito, que es la de rendirle espontáneamente. Por supuesto, y más máxime cuando toco en trío, en cuarteto, cuando toco con otros músicos, que hay un arreglo preconcebido que respeto en cuanto a la base armónica, todo eso, ¿no es cierto? Pero me refiero a las acentuaciones, las síncopas, inclusive la manera de cantar, para mí cada una es distinta, yo no podría repetirlo.
Yo
tengo la idea de que uno lo que da en el momento que está cantando, que está tocando, es lo que hay ese día. No toco cosas de memoria.
Está bien.
Y esto a mí me gusta también porque a veces me ocurre que entre tanto salir a tocar, que después viene gente y me muestra que lo grabó hoy en día, que van todos con los teléfonos, cualquiera tiene una grabación de donde tocas en un segundo. Y viene uno y te dice, no, me gustó más como cantaste este tema el viernes de al lado que el domingo.
Ah, ¿no ves? Claro.
Y bueno, qué bárbaro, lo digo, porque imagínate que si todas las veces que me ves yo cantar igual, que embole para vos sería, y para mí también, digo, ¿no?
Pero hay algunos que sí, repiten.
Bueno, por eso digo, son maneras.
Son modalidades. Che, ¿qué músico del rock tendrás miles? ¿Qué, si tuvieras que rescatar ahora en tu memoria un músico del rock que te gustó mucho o que te gusta mucho?
Bueno, hay pila de músicos que me gustan, esencialmente los que tienen canciones originales.
Porque
de pronto también hay un pilón de músicos de rock y en otros géneros que son buenos técnicamente, que son hasta algunos hasta virtuosos con los instrumentos, pero me importa mucho el tipo que compone algo, que tiene cierta armonía, algo que vos podés entre canciones de distintas épocas reconocerlo. Uh-huh. Eso me parece que es muy importante para mí en la música popular. Uh-huh. Me sucede con los músicos que me gustan brasileros, con los músicos ingleses, y en la Argentina me pasa lo mismo. Me gustan canciones de un montón de tipos en distintas épocas, pero más que nada es porque en el momento que han hecho alguna de las canciones que me gustan es porque han dado en una tecla personal. Por ejemplo, uh-huh. Te podría decir a Alejandro del Prado, te podría decir Lalo de los Santos, que ya no está.
Lalito, querido, Rosarino también.
Rosarino, sí, te podría decir Jorge van der Mole, te podría decir Fito, Spinetta, Charlie León, todos tienen alguna que otra canción impresionante que es lo que los identifica. Y no me estoy refiriendo a la canción a la que tenga más éxito, porque a veces hay veces cree la gente de que la canción que te ha dado más éxito, que te conocen más, es la que vos más querés. Y no es así. Vos vas desarrollando una obra y en esa obra que aparecen según lo que vos escribas. Yo soy, por ejemplo, muy prolífico. Tengo pila de canciones y de un año a lo mejor hay una canción que se despega, que tiene más el don de gustar que otra, o que la pasan en algún lado más. Pero a lo mejor yo ese año he escrito 60, 70 músicas y el cúmulo de esas 70 músicas es también la que ha permitido que aparezca una de esas y sobresalga, digamos, ¿no? Es un trabajo general para mí, ¿no?
¿Y en algunas te has olvidado? ¿Cómo le pasa?
Y mirá, lo que pasa es que tengo muchas músicas con armonías que son bastante complicadas, entonces a veces yo me acuerdo de todas, pero no tengo en dedo todas. Tengo más de 1.200 canciones escritas. Debo tener en dedo cerca de 150. Claro. En dedo digo que me permite cambiar.
Sí, así dicen los guitarristas.
Ahora,
también,
a veces me meto en aventuras personales y digo, tal año voy a tocar estas 15 y las tengo que preparar un poco en mi casa. Porque hace mucho que no las vengo tocando, algunas. Y yo tengo unos álbumes donde están las partituras a mano y las letras, ¿no es cierto? Entonces, a veces yo mismo miro y digo, uy, esta, mira, ni me acordaba que la había hecho, que está bien. Mira, hoy traje, por ejemplo, canción. Esta es una canción que yo escribí en el, más o menos creo que es el año 83, ¿no? Sí, 88, 89. Ajá. Es una música, una especie de aire medio folcloriquito de un músico amigo cordobés, Juan Carlos Vingaramo.
Ah, sí, sí, sí.
Viste Nicaragua, que son dos, son dos hermanos, sí, Mini Gramo, sí, sí. También su hermano, gran músico. Bueno, y esto es una música que él me dio y yo le puse esta letra. Y lo he cantado poco por ahí, entonces hay gente que ni la conoce. Se llama El aroma de un beso, se llama.
El aroma de
el aroma de un beso.
Cuando en la noche fría me quiso atrapar, yo la esquivé y no me olvidé de vos. Soñaba que me ibas a comprender, tal vez es lo menos que yo esperaba de vos. Supongo que ahora ya no me vas a hablar. La gente que se enoja siempre hace así. Prefiere enloquecer en vez de aceptar, tal vez, que el aroma de un beso ya no es igual. Yo di lo mejor de decir si esto le hace falta a alguien que nació en otro lugar. Yo di lo mejor. ¿Quién puede saber si lo precisabas? Yo nunca me puse en tu lugar. Lucha diaria trae mal humor, yo me olvido de todo y pienso en vos. Un disco de Ravel y el cine inglés, tal vez. No sé si esto es lo que esperabas de mí. Cuando el aroma de un beso ya no es igual. Cuando el aroma de un beso ya no es igual. Cuando el aroma de un beso ya no es igual.
Ese trabajo, Lito, de componer, ¿ponés cosas tuyas, experiencias tuyas, particularmente en las letras?
Las letras, sí. Bueno, sí. Las letras son derecho a la bobina, como le llamo yo. Ajá. Porque la música es también tu sentimiento, pero es una abstracción la música. ¿Quién sabe qué es la música? La música es algo que sale del aire, se te metió, salió, ¿no?
Sí, bueno, pero ¿no? Recién nombrabas a Ravel,
sí,
y
claro,
hace un
claro,
rato
pero
a Lucci.
La letra no, sí. La letra... Yo personalmente las letras que escribo tienen que ver con absolutamente todas cosas que me han pasado personalmente.
Personales.
Sencillamente porque no tengo otra cosa para contar que no sea eso. Entonces lo que escribo son impresiones, a veces de cosas felices, a veces de cosas que no. Claro. Es decir, nada distinto que no le pase a cualquier persona en su vida en algún momento. Eso es lo que hablan las letras mías. Me interesa mucho el tema de las relaciones humanas, me interesa hablar sobre la lealtad, sobre el amor, sobre la guerra, sobre la paz, sobre las cuestiones sociales, me interesa todo eso. Pero claro, tengo una manera, un estilo de narrarlo, que yo no pretendo que sea poesía, la rigurosidad de la poesía.
No, pero eso lo de recién es poético. Sin
claro,
duda.
Es poético, pero no, no sacaría un libro con las letras mías. Son letras de canciones, ¿me entendés? Para
bueno,
mí.
Es una vieja discusión.
Sí, discusión. Sí, sí. Bueno, yo lo tomo así. Pero por otro lado también me gusta mucho que si yo me voy a referir a algo que me ha pasado personalmente, lo puedo pintar con una metáfora y una climática en la que vos te puedas proyectar y hacer tu propia historia de otra cosa que te haya pasado que yo ni sabré. Y me parece que esto es una cosa linda que se da a veces con las canciones. A veces yo me encuentro gente que justamente me cita en algún momento importante, afectivo, de recuerdo de su vida, con una letra.
Claro.
Y eso, me lo dicen como diciendo, me llegó esta letra tuya, es como si claro. fuéramos parecidos.
Claro.
Y a lo mejor no somos parecidos, pero nos ha pasado algo que es bastante parecido. Y creo que está esto de poder identificarse a veces con una letra, ¿no?
Es que poner el dedo en la llaga o como sea, no es porque sean parecidos, es porque se te ocurrió una cosa que al otro
claro.
le sonó, a la otra le sonó, ¿no?
Claro, la canción tiene también esta cosa milagrosa de que en 3 minutos podés contar algo que te ha pasado. Alguna gente a veces me decía, uy, qué fácil, dice, en 3 minutos vos contás esto. Y le digo, bueno, yo lo conté, le digo, en 60 años y 3 minutos, le digo.
Claro,
no es los
claro,
3 minutos. Lo que pasa es que sí, están esos tres minutos. Que... Es un momento que ocurre que te pasó eso y sale, ¿no?
Sí. Acá Alicia Petty interviene.
Te quería preguntar, retrotrayéndote a, bueno, quizás un poco a los temas más impactantes que tuviste, de las distintas versiones que se hicieron de Viento, dile a la lluvia. Ah. Hace 3 semanas se estrenó una película de Marco Bellocchio que se llama Dulces Sueños, película maravillosa, que comienza en la infancia de alguien que ya tiene unos cuantos años, más o menos como vos.
Este es un pibe.
Y se ve la televisión blanco y negro en Italia.
Claro.
Hay un tema de Rafaela Carrà y se ve a Domenico Modugno cantando Via Vento, bueno, en italiano,
ah,
¿no?
Bueno.
Porque creo que se hicieron versiones en casi todos los idiomas de ese tema, ¿no?
Sí, se hicieron, sí. Sí, sí, esa es muy conocida.
Para mí fue otro golpe al corazón de la película, te cuento, porque escuchar ese
Modugno
tema...
Y Modugno fue un capo, un recontra capo.
Es una versión maravillosa.
Es linda la versión de Modugno, sí, Viento, dile a la pioggia.
Dile a la
pioggia. Sí, que le habla al pajarí. Bueno, lo que dice la letra, pero hecha con una... Sí, 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 a veces tenés esta suerte con las canciones que las van grabando en otros lugares y las graban en una rítmica que nunca se te ocurrió. Y en algunos casos queda muy bien. Por ejemplo, suponte, Solo se trata de vivir.
Claro.
Ahora la grabó una cantante flamenca, Silvia Pérez Cruz.
Ah, bueno.
Que es impresionante canta y cómo cantó la canción. Sí. Pero también tengo una versión candombera que hizo Negro Rada, que es muy buena, en su onda original.
Sí, escuché la del Negro.
Claro, después tengo una versión hecha en medio tanguera que hizo Susana Rinaldi. Claro.
Sí, estuvo acá hace unos días.
Bueno, entonces digo, la canción después va creciendo porque va cambiando la rítmica, ¿no es cierto? Bueno, así como Mercedes la hizo más folclórica.
Sí.
Creo que eso pasa con muchas canciones que tienen una línea melódica fuerte y una letra muy directa, ¿no es cierto? Esas canciones de pronto pueden ser cantadas y tocadas a través del tiempo en cualquier lado. Yo siempre pongo el ejemplo con el tango, ¿no? Que hay centenares de tangos clásicos buenísimos, pero digamos que casi siempre los que son más interpretados en otros países... son aquellos de Gardel y Lepera, Volver,
claro.
El día que me quiera. ¿Por qué? Porque tienen un corte de canción que parece música de película.
Sí.
No está tampoco rígido el género en cuanto a la rítmica, ¿no?
Sí,
y si bien vos sabés que es una canción ciudadana, ¿no?
Sí.
Eso pasa con algunas canciones.
Ahora, ¿y qué pasa, ya que mencionamos La Guerra y la Paz, en algún momento se las mencionó, ¿no? Con este tema de tus canciones capturadas por una grabadora multinacional y que no pueden circular, ¿no?
Sí, en realidad están circulando. Lo que sucede es que, concretamente digo, para el que no esté enterado del tema, son canciones de mi grupo de adolescencia,
claro,
que este año cumplen medio siglo, increíblemente. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió, si voy a cumplir medio siglo de algo y estoy bien y lo quiero disfrutar, ¿qué me faltaría? Que esos discos
que
estén al alcance de la gente, que se escuchen. Y esos discos, la última vez que alguien los publicó fue un cuarto de siglo atrás.
Qué va.
Entonces digo, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué hice? Agarré y con nuestro sello pequeño, independiente, con
Melopea.
Claro. Masterizamos los 6 álbumes históricos, bien, con un sonido de primera, restauramos las portadas como debe ser, y lo mandé a fabricar. Esa fue mi celebración, esto fue en el mes de febrero. Y en ese momento una compañía de las grandes, ¿no es cierto?, esta Sony,
sí,
me mandó una carta de documento tratándome como que soy un criminal, porque ellos se cuentan de que los derechos de explotación comercial son para ellos eternamente. O sea, y yo la verdad que no entiendo cómo puede ser eso, porque ya creo que le sacaron jugo medio siglo al diablo.
Claro.
Y por otro lado digo, ¿qué contrato habré firmado yo, por más que yo era medio tarado cuando empecé, porque tenía 17 años y claro, había más posibilidad que me estafaran?
Sí, yo pensaba que 15, por ahí tenías que
claro,
andar.
Claro, tenía,
sí,
por ahí,
sí, sí.
Bueno, entonces lo que hice fue para contestarle a esta gente, decirle, bueno, perfectamente, muéstrenme un contrato donde está mi firma, un contrato que yo les tengo que haber firmado hace 51 años,
qué
¿no es cierto? Y digo, y entonces, nada, si es verdad, yo les pido disculpas y no hay ningún pleito. Bueno, nunca en la vida me mostraron el contrato.
Claro.
Estamos cumpliendo 5 meses y encima la semana próxima también sale nuestra edición, porque hasta ahora sacamos en compact. Los vinilos salen.
Ah, qué bueno.
También mandamos a hacer eso.
Qué bueno.
Entonces lo que hacen es esto, como no pueden mostrarme el contrato, porque no lo tendrán o porque saben que no tiene validez lo que haya firmado, que yo era menor encima, ¿qué hacen? Me meten miedo. Por ejemplo, han mandado una carta de documento a algunas disquerías grandes de las que quedan, aconsejándoles que no vendan mis discos, ni aparezcan en la vidriera para tener problemas legales con ellos. Lo cual es un disparate, porque meter en el pleito este a un pobre dueño de una disquería que no tiene nada que ver, el problema lo tienen conmigo, ¿por qué no lo solucionan ahí, no?
Qué bárbaro.
Así que bueno, pero son maneras que tienen de mucha arrogancia, porque si esto realmente fuera algo para poder arreglarlo, y yo no tengo otra defensa que no sea esta, que es la de contar públicamente lo que sucede. Entonces cada vez que me mandan una carta de documento o me hacen algo, lo pongo en la web.
Está bien,
ahí escriben como 80, 90 mil personas,
está
donde
bien,
la mayoría lo que
bien.
Hacen es insultarlos, porque nadie puede querer que me quieran hacer esto los tipos.
Está bien.
¿No?
Bueno, en tecnicismo no nos podemos meter, pero sí, está aquí la directora de Radio Nacional, Ana Hershenson, que es rockera, por eso
Bueno.
A escucharte. Y contá con nosotros, ¿no? Somos la radio pública para difundir tu material, desde luego.
Sí, sí, sí. Y ahora cuando esté los vinilos también, además, para que lo tengas, porque
bueno.
Emocionante encontrar de nuevo bien hecho algo que o lo perdiste o está roto o está viejo.
No, seguro.
Y,
seguro.
¿No? Y van a llegar la semana que viene, ya los tenemos. Y no, la única cosa que uno comenta por ahí o en las notas que me hacen es esto, que ellos sembraron por una semidiscusión que parece que yo estuviera prohibido. La verdad que no estoy prohibido de nada. Estoy prohibido en el sentido que ellos intentan joder.
Sí, sí, conozco lo que es eso, sí.
Pero yo no
sí.
estoy prohibido. El que quiere conseguir los discos, llama Melopea, los compra por un montón de lugares. Al contrario, los que están haciendo cosas que son realmente ilegales son ellos. Por ejemplo, los otros días un amigo me muestra con su teléfono. Viste que hay un montón de sistemas virtuales ahora para
sí.
vos comprar tu música. Así que,
sí,
bueno,
sí, sí.
Hay uno que se llama, que es muy popular, que se llama Spotify.
Sí.
Entonces me dice, bueno, mirá, dice, La Balsa, dice, tiene hasta el día de hoy 456.500 compradas, bajadas.
¡Qué bárbaro!
Ahora le digo, qué raro, digo, pues yo no cobré un peso, le digo, de eso, ¿no es cierto? Claro.
De La Balsa.
Algunos mangos debe haber, claro, bueno. Entonces digo, ¿por qué será? Y en ese momento, claro, me doy cuenta de algo. ¿Alguien puede creer que yo 50 años atrás le firmé a alguien el derecho de que mi música pueda estar en la web?
No, claro, bueno, no existía la web.
Bueno, ya partiendo de esa base.
Sí.
Entonces quiero decir, hay unas transgresiones que las hacen a partir de que, bueno, son muy poderosos, son muy poderosos en el sentido económico y ese tipo de cosas,
sí.
Pero se están equivocando con lo que hacen, ¿no?
Bueno, Lito, te quería agradecer en nombre, mucho más estando la directora de la radio. Esta radio ha sido dirigida por mujeres, y anda bien, por suerte. Yeah. Sí,
sí, muy bien.
Sí. Tenemos varias mujeres que...
¿Le puedo hacer una pregunta,
sí,
Lito, antes?
Sí,
que
por favor.
Yo siempre pienso tan prolífico que es, ¿no?
Sí, sí.
Y
sí.
Aparte de Rosario, yo también... ¿Hay alguna de tus canciones que, a ver, que sea la más querida, que te emocione, que, te, no sé, estás en un estado de ánimo especial y te vayas al piano y te calme? No sé, siempre pienso en los hijos y por ahí tenés alguno que...
Sí, no, qué sé yo, hay muchas que las voy tocando, cuando se me ocurre.
Ahora sí, ahora que se te pasó la furia, sí. La furia negadora.
No, no, claro, tengo, sí. Mirá, tengo, a ver, ¿hay tiempo para tocar una más?
Sí, claro.
Bueno, a ver, esta, por ejemplo, esta me parece que es, que está dentro del corte de... Es una canción que hice, es bastante conocida, no es un hit total, pero la hice el Día del Amigo en el año 2000.
Ahí va. 20 de julio.
Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos. Porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró. Y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida. Para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos. Porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró. Y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida. Para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Solo en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. La, ya, na, ya, na, na.
Está claro, Lito, que no es ni folclore, ni jazz, ni rock, son temas nevianos, ¿no? Tienen tu firma y...
Canciones rosarinas.
Canciones rosarinas,
no sé,
sí,
cómo llamarlas, pero...
Sí, pero algo pasa con Rosario.
Sí. Sí, no, Rosario tiene una... Ahí siempre nos reíamos con Antonio, con Agri.
Ah, bueno.
Sí, que Agri me decía, se presentaba en lugares que íbamos, ¿de dónde son ustedes? Y decía, somos rosarinos, decía Agri, ¿no? Dice, no se olvide que el rosarino es el mejor amigo del hombre.
Ah, qué lindo, qué lindo.
Esa era la manera de presentación, ¿no?
Antonio Agri me convocó una vez para hacer una charla en el Teatro Roma de Avellaneda, ¿conocés?
Sí, claro.
Chiquito.
Sí.
Y le digo, che, no hay micrófono. ¿Cómo? Habla igual, me dijo. Me enseñó a hablar sin micrófono.
Sí, sí,
no
sí.
No aprendí, pero...
Claro, claro. No quería ponerle al violín el micrófono. Era no. Cabeza dura en eso. No. Sí, 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 sí.
Bueno, un honor, Lito. Te queremos decir que somos cholulos tuyos, que te admiramos mucho y que mejoras la vida, ¿no? Bueno.
Muchísimas gracias. Saludo a la gente que escucha y nada, de tanto en tanto nos vamos viendo.
Nos vamos viendo. Muchas gracias.
Gracias
Lito Nevia.
...98.7... el aire de aquí.